Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. Este corral mediático y político en el que están los políticos y en el que estamos los que narramos y analizamos la actualidad está muy revuelto, no solo por las polémicas trampas que monta Iglesias hablando de la calidad democrática de España. También hay revuelo porque Casado haya dicho ya dos veces que las cosas no se hicieron bien el 1 de octubre, que no lo hizo bien el gobierno de Rajoy.
Que había que haber evitado el 1 de octubre. Podemos decir que las cosas se podían haber hecho mejor, porque creo que en eso estamos todos de acuerdo.
¿Qué pasó el 1 de octubre? En este micrófono estaba un servidor desde las 6 de la mañana contando lo que sucedía en Cataluña ese 1 de octubre.
Cada uno puede votar donde le dé la gana, sin control alguno.
Hasta ahora ya sabemos lo que sea.
¿Qué pasó? No, pues lo que pasó es que en contra de lo que había ordenado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, los Mossos no cerraron los colegios electorales. Hubo colegios que fueron ocupados desde el sábado. ¿Y qué más pasó? Que los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil fracasaron en el objetivo de impedir el referéndum ilegal en Cataluña y que en algunos sitios cargaron y que esas cargas manipuladas fueron utilizadas por los independentistas para empeorar la imagen de España. Las imágenes de las cargas hicieron mucho daño al constitucionalismo, a España, al gobierno de España. Rajoy, en el juicio en el Supremo, cuando le proyectaron las imágenes de las cargas, dijo que lo lamentaba.
Yo lo lamento muchísimo, todas estas imágenes.
¿Por qué cargaron los policías? Rajoy dijo que cargaron porque los independentistas se saltaron la ley, y es verdad, pero no toda la verdad. La policía y la Guardia Civil cargaron porque cuando se dio la orden de evitar el falso referéndum, ya era imposible evitar que se votara. Cuando los policías y los guardias civiles llegaron a los centros de votación, ya había demasiada gente como para desarrollar una acción preventiva que hubiese hecho innecesario el uso de la fuerza. Y eso fue un fracaso. Se dejó que fuesen los Mossos los que se encargaran de materializar el cierre de los colegios. Pero tal y como había anunciado la policía catalana, no cumplió con su misión. Y eso llevó a una intervención tardía. Rajoy, durante semanas y meses, aseguró que no habría referéndum en Cataluña.
No habrá ningún referéndum el 1 de octubre.
No hubo referéndum legal, pero sí hubo un referéndum ilegal o simulacro de referéndum. Hubo papeletas y hubo urnas. No hubiera habido cargas policiales condenadas al fracaso si se hubieran encontrado las urnas y las papeletas a tiempo. Hay quien piensa que las cargas policiales también podrían haberse evitado si se hubiera aplicado antes el 155. Es lo que piensan, por ejemplo, los jueces de la Audiencia Nacional que juzgaron a Trapero.
Yo lo lamento muchísimo, todas estas imágenes.
Es lógico. Es difícil estar orgulloso de las imágenes en las que se ven las cargas del 1 de octubre. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que a día de hoy ya han recibido la primera dosis de la vacuna en España más de 2.300.000 personas. De estas, 943.000 ya han recibido la segunda dosis, por lo que se puede considerar como personas inmunizadas. Mientras, la Agencia Europea del Medicamento ha pedido a todos los desarrolladores de vacunas que investiguen si la suya puede ofrecer protección contra cualquier nueva variante de coronavirus. Corresponsal José Luis Concejero.
Una de las grandes preocupaciones en estos momentos son las variantes del coronavirus que están teniendo lugar y que se propagan con mucha facilidad por todo el mundo. Hoy la Agencia Europea del Medicamento ha pedido que todas las farmacéuticas que están fabricando la vacuna frente al virus que investiguen si su medicación protege también contra las variantes del Reino Unido, Sudáfrica o Brasil. En muchas enfermedades, la composición de la vacuna debe actualizarse anualmente para que sea eficaz. El virus muta y deja sin efecto la inmunidad anterior. Ante esta situación, la Agencia Europea del Medicamento quiere saber si las vacunas vigentes son eficaces y, en caso contrario, ver cómo se puede trabajar para que lo sean en el futuro.
Y precisamente el coronavirus afecta sobre todo y con mayor gravedad a las personas mayores o a los que tienen alguna enfermedad previa, aunque nadie está libre de acabar en la UCI si ha cogido el virus. Es el caso de dos jóvenes asturianas de 13 y 19 años sin ningún tipo de patología anterior que se encuentran sedadas y entubadas en la UCI del Hospital Universitario Central de Asturias. COPE Oviedo, Fernando Díaz.
Tienen 13 y 19 años y las dos se encuentran intubadas y sedadas en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Central de Asturias con neumonía bilateral. La mayor es de Oviedo e ingresó el martes. La más joven lo hizo en la madrugada del miércoles y reside en la cuenca del Nalón. Ambas son la prueba de que los casos graves de coronavirus son posibles a cualquier edad, como recuerda el doctor Daniel López Acuña, asesor del Gobierno de Asturias.
La gente joven tiene que entender que corre un riesgo de tener que ser hospitalizada, tener que ser ingresada en una unidad de cuidado intensivo o de poder fallecer.
Más allá de la coincidencia en la UCI, no parece haber ninguna relación entre las dos chicas. La mayor ya está confirmado que se infectó con la cepa británica del coronavirus.
Y te cuento que en este momento se vota en el Parlamento portugués la ampliación del estado de emergencia en el país vecino hasta el próximo 1 de marzo. Corresponsal Begoña Íñiguez.
Mientras el número de infectados y de fallecidos por COVID-19 continúa bajando en Portugal, 3.480 nuevos positivos y 167 fallecidos las últimas 24 horas, el Parlamento luso acaba de aprobar el 11º estado de emergencia de la pandemia con los votos a favor del Partido Socialista en el gobierno, del principal partido de la oposición, el PSD, y del conservador CDS-PP. Tras 3 semanas de confinamiento y con todos los centros educativos lusos cerrados, el jefe del gobierno, Antonio Costa, anunciará en unos minutos cuáles son las medidas que vigorarán en este nuevo estado de emergencia y cómo se organizará el desconfinamiento y la vuelta a clase.
Y en los deportes hoy tenemos Copa del Rey de fútbol y de baloncesto, Luis Munilla.
En la de fútbol, la ida de la segunda semifinal, Atleti de Bilbao-Levante a las 9 de la noche, y en unos minutos arranca la Copa de Baloncesto en Madrid con los primeros partidos de cuartos de final y sin público en el Wizzing Center, Pilar Casado.
85ª edición de la Copa del Rey, que como bien dices va a arrancar en poco más de 20 minutos con un duelo inédito en la historia de la competición. Lenovo Tenerife hereda San Pablo Burgos. Los de Peñarroya participan por primera vez en este torneo del CAO, y a las 9:30, segundo partido de cuartos, el que enfrentará el vigente campeón, el Real Madrid, y a Valencia Basket, que llega en racha tras ganar de manera consecutiva los últimos 12 encuentros de liga. Sastre, Derrick Williams y Sanem son bajas en Valencia, Taylor y Randolph en el Real Madrid.
Arrancamos tiempo de juego hoy en COPE a las 6:30 y luego desde las 8:30 en cadena. Sepan también que Neymar se pierde por lesión la ida contra el FC Barcelona en la Champions y será duda además para el partido de vuelta, y que Lucas Eguíbar se ha proclamado esta tarde campeón del mundo de snowboard cross.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, 12 grados y cielo cubierto con posibles chubascos a última hora de la noche. Mañana lluvia todavía por la mañana, pero solo a partir del mediodía. Respecto al tráfico, todo despejado en las entradas y salidas de la capital. La científica Elena García lidera en Madrid un proyecto para crear el primer exoesqueleto biónico para ayudar a caminar a niños con enfermedades neurológicas. Esta doctora en ingeniería industrial ha desarrollado este modelo que pretende reducir los plazos en las recuperaciones de los menores. El proceso está pendiente de certificación por parte de la Agencia del Medicamento. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué es la materia oscura? Te hablo de esa materia de la que los astrofísicos dicen que se compone la mayor parte del universo, el 85% aproximadamente. No se puede ver ni registrar, pero se sabe que está ahí por una sencilla razón, porque sin ella no se podrían explicar ciertos efectos de la gravedad. Se trata desde luego de un tema apasionante, y verás, es que en estos días una investigación en la que participan dos españoles ha supuesto un gran paso para entender esta enigmática materia. Físicos de la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz en Alemania y de la Universidad de Granada han abierto una nueva vía al proponer que la materia oscura proviene de una quinta dimensión. Además, la materia oscura interactúa con la materia visible a través de una partícula nueva que actúa como puente. Claro, tú escuchas materia oscura, quinta dimensión, e inmediatamente te pones en modo película de ciencia ficción y parece un tema apasionante. Lo difícil aquí es intentar explicar todo esto, pero bueno, me va a ayudar nuestro divulgador científico Jorge Alcalde. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien.
Porque esto fácil no es, me parece a mí. Pero bueno, ¿qué supondrá esta nueva línea de investigación en la que vamos a recabar más datos y ahora mismo a profundizar en los próximos minutos?
Bueno, quizá algún quebradero de cabeza para entenderlo y para explicarlo, ¿no? Puede suponer. No, sobre todo, supone un avance, o podría suponer un avance importante en la comprensión de nuestro cosmos, sobre todo en aquellos momentos o aquellas partes de la comprensión del cosmos que todavía son fronterizas, que no entendemos muy bien y que no responden muy claramente a las leyes comunes a las que responde el resto de los fenómenos que ocurren en el universo. Esto es como una mesa de billar que somos capaces de determinar los movimientos de las bolas porque conocemos muy bien su inercia, su velocidad, su rozamiento, la gravedad de la Tierra sobre ellas, y de repente aparecen bolas que no funcionan como deberían funcionar, que sabemos que están ahí y no podemos detectar y que tenemos que añadir a ellas unas nuevas leyes para interpretar sus movimientos. Bueno, esas nuevas leyes puede que estén un poquito más cerca de producirse si estos descubrimientos se terminan confirmando.
Bueno, pues este descubrimiento, que desde luego es apasionante, por eso queremos hablar un poco más de él. Hay que decir que el estudio se publicó hace unos días en un artículo firmado por Matías Neubert y por dos españoles, por Adrián Carmona, investigador del Departamento de Física Teórica y del Cosmos de la Universidad de Granada, y Javier Castellano, de la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz, en Alemania. Adrián, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no tenemos tarea fácil, creo, por delante, pero vamos a ver que no porque vosotros nos expliquéis bien, sino porque yo creo que los que no sabemos mucho de esto, no sé si vamos a ser capaces de abrir nuestra mente lo suficiente. Adrián, vamos a intentarlo en cualquier caso, ¿no? Sí. La materia oscura procede de una quinta dimensión del espacio-tiempo, es lo que decís, una quinta dimensión que sería increíblemente pequeña, invisible al ojo humano, es decir, que no podemos verla salvo por los efectos indirectos. ¿Cómo habéis vosotros conseguido imaginar, por decirlo así, esa quinta dimensión?
Bueno, pues estos modelos donde básicamente lo que se hace, se supone que existe una dimensión extra pequeñita, tan pequeñita que evidentemente no la podemos ver de forma macroscópica, son modelos que ya tienen cierto tiempo. Una cosa que, en particular, el modelo específico que nosotros hemos trabajado es una cosa de finales de los 90. Y básicamente lo que hemos contribuido es algunas cosas que, digamos, pedían una explicación más fundamental en el modelo, pues hemos intentado explicarlo, ¿no?, con añadiendo una partícula nueva, y luego hemos intentado ver si era posible que esta partícula nueva pudiera jugar un papel relevante explicando la materia oscura. Existen muchos modelos, digamos, el paisaje de modelos que explican la materia oscura es muy amplio, pero bueno, nuestra tarea un poco como físicos de alta energía pues es proponer, digamos, alternativas al modelo y describir un poco qué puede verse para que nuestros compañeros experimentales pues vayan a buscar las señales de estos modelos, ¿no? Y un poco ahí se enmarca nuestro trabajo.
Claro, claro, porque Javier, estamos hablando, evidentemente, vuestra especialidad es la física en el plano teórico, es decir, que más que observatorios y telescopios, permíteme la broma, utilicéis lápiz y papel y ordenadores y de vuestro cerebro, pero esto luego hay que probarlo, ¿hay alguna posibilidad experimental de que estas ideas tan fascinantes puedan tener el refrendo de una experiencia real?
Sí, claro. En este caso nuestra teoría tiene una componente de física de partículas como tal y luego una que será más de materia oscura. Y en este momento hay proyectos bastante interesantes en los dos lados. Por ejemplo, de materia oscura pues ha empezado a funcionar un experimento hace poco, que es el Xenon One Test, y vamos a esperar que esté muchos años tomando datos, aparte hay un montón de ellos más, no es el único. Y luego por el lado de la física particular pues está el LHC en Ginebra, y serían dos formas de probar este tipo de teorías. No, hay varias, y bueno, luego todo tipo de también de predicciones que indirectamente puedan afectar en la física también son susceptibles de ser probadas.
¿Pero esto qué significa? Es decir, ¿cómo cambiaría nuestra forma de entender, digamos, el universo, Adrián? ¿Cómo en la práctica qué supone? ¿Qué cambio supone vuestra teoría?
Bueno, son varias cosas, ¿no? Es decir, como ya he dicho, básicamente nosotros hemos abonado un campo que ya existía previamente, ¿no? Que es el campo con de modelos donde existen dimensiones adicionales, ¿no? Entonces, si se demostrara en particular nuestra teoría, pues conllevaría eso, ¿no? Que existiera una dimensión espacial muy pequeñita y eso, pues evidentemente sería un gran cambio, ¿no? Además, este tipo de teorías pueden verse como, digamos, la manifestación de baja energía, por ejemplo, de teoría de cuerdas, cosas así. Por lo tanto, sería un espaldarazo importante si viéramos que efectivamente existe una dimensión adicional.
Es decir, lo de la dimensión, sí. Un momento, lo de la dimensión adicional, a lo mejor estoy haciendo preguntas muy tontas, pero esa quinta que es esa quinta dimensión de la que hablamos, ¿no? O sea, vosotros, por vuestros estudios, dais por supuesto que existe, pero es prácticamente imposible decir, aquí está, miradla, es esta, se nota de esta manera, o eso no se podrá llegar a hacer.
Sí y no, es decir, si de verdad existe una dimensión espacial adicional, aunque no la pudiéramos medir, digamos, por ejemplo, como experimentos de gravitatorios donde se ven modificaciones de gravedad, sí se podría ver de otra manera. Pues, por ejemplo, si existe una dimensión espacial adicional y la gravedad penetra en esta dimensión, existirían partículas asociadas a la gravedad. Y estas partículas podrían, de hecho, producirse en experimentos como el LHC. Lo que pasa es que nosotros en su trabajo nos concentramos en un tipo de señales donde la partícula en cuestión que investigamos es muy pesada y por eso no se podía ver en el LHC.
El LHC, perdón,
no sé si os acordáis cuando
Adrián, el LHC, ¿qué es el LHC?
Sí, es el gran colisionador de hadrones, sus siglas en inglés. Y este experimento que hay en Ginebra, que es básicamente un anillo gigante, como los físicos somos muy primitivos, lo que hacemos es colisionar cosas y ver qué pasa, ¿no?
Sí.
Y ya está. Y eso, ahí se están buscando muchos de estos modelos. Y de hecho, una de las motivaciones de este experimento pues fue buscar pues esos modelos de nueva física. Porque, digamos, nosotros tenemos un marco de referencia que explica muchísimas cosas, es muy útil, pero luego ahí sabemos que hay cosas como que la materia oscura, porque hay más materia que antimateria, porque los distintos constituyentes de la materia, los fermiones, tienen masas muy diferentes. Eso sabemos que no se pueden explicar en este marco de referencia. Entonces, muchas teorías nuevas, entre ellas teorías que presentan una dimensión espacial adicional, que podrían ser una solución a estos problemas. Y en esa línea de investigación, que no está descartado, simplemente es algo que se está en proceso de probar en este experimento y en muchos otros, pues hemos propuesto eso, ¿no? Explicar una problemática que existía ya con la masa de estos constituyentes e intentar que ver si esta partícula podía ser, digamos, una ventana a la materia oscura, que sabemos que tiene que estar ahí por todas las observaciones astronómicas y astrofísicas.
Claro, qué barbaridad. Uh-huh. Sí, la verdad que el cosmos ahora se mueve, el conocimiento del cosmos, son unas fronteras muy difíciles de interpretar, incluso por los propios científicos, porque estamos en los límites de lo que las leyes hasta ahora conocidas nos permitían saber. Esto del LHC no es otra cosa que lo que hemos hecho desde pequeñitos, que cuando nos han regalado un coche, por lo menos algunos niños y niñas lo hacíamos de pequeños, los más curiosos los cacharrábamos a ver qué había dentro, ¿no? Entonces, un poco los físicos hacen lo mismo con la materia, intentando buscar de qué está compuesta. Pero claro, Javier, se ha llegado a unos límites en que ni siquiera un experimento como estos puede dar respuesta a nuestras mayores dudas. No sé qué haría falta. ¿Haría falta un LHC tan grande como la Tierra para poder generar este tipo de partículas nuevas? ¿Hacia dónde puede ir la investigación?
Sí, bueno, ahora mismo hay propuestas de experimentos para incrementar esa energía, la que se produce ahora mismo en el LHC. Hay varias propuestas y están a espera de aprobarse. Pero sí, la verdad es que los pasos que somos capaces de dar ahora en incrementar esa energía son bastante pequeños comparado con lo que uno querría llegar a medir. Cuando uno hace teorías, hay casos de teorías que exigen unas energías muy por encima, millones de veces por encima de las que somos capaces de alcanzar. Y este tipo de proyectos, los nuevos, los que están planteándose, pues solamente serían capaces de incrementar esto un orden de magnitud o algo así. Entonces sí, estamos un poco... Lo que querríamos hacer y lo que somos capaces de ver a día de hoy está bastante limitado.
Lo que pasa es que esto, que es todo apasionante, ¿no? O sea, y que seguís avanzando, ¿no? Con investigaciones como esta, pero a la vez decís que necesitaríais, sistemas con una capacidad todavía superior a los que existen. O sea, ese gran colisionador de hadrones no sería suficiente. ¿Cuál es el campo que tenéis por delante para este tipo de investigación? Es todavía amplísimo, ¿no?
Sí, sí, hay muchísimas posibilidades, como ha dicho Adrián antes. Pero bueno, o sea, la idea aquí es, uno va probando, va investigando, ahí el nombre, pero va buscando y poco a poco lo que hace, incluso aunque haya cosas que no pueda detectar, realmente al estudiar la teoría uno aprende. y se publican cosas y van saliendo cosas que uno ya sabe, aunque luego no haga eso exactamente, pero dice, bueno, si yo mi línea de investigación la tiro por aquí, yo ya sé que esto se ha investigado, las conclusiones son estas. Entonces, no todo lo que se investiga hay que probarlo, realmente. Hay cosas que simplemente por cómo funcionan ese tipo de teorías ya está proporcionando información, que es bastante útil en el campo. Luego sí, obviamente, cuando se introducen partículas nuevas, se dice fuerzas nuevas, interacciones nuevas, eso sí está hecho para probarse. Pero no toda la investigación en física partícula es necesariamente probable.
Uh-huh. Fíjate, el mundo era bastante comprensible y lo podíamos dominar más o menos con la física clásica, ¿no? Cuando Newton pues nos explicó pues cómo funciona la gravedad y estas cosas, ¿no? Y bueno, era sencillito. Claro, se llegó a un límite y la física clásica no podía explicarlo todo. Llegó pues otros señores, por ejemplo, llegó Einstein, que se nos inventó la teoría de la relatividad, lo complicó un poquito. Luego llegó la física cuántica, ¿verdad? Ya las cosas que Einstein tampoco podía entender. Yo no sé, Adrián, si hace falta ahora otro cambio de paradigma. Si hace falta otro Newton, otro Einstein, otro Planck, que nos explique realmente cómo funciona el cosmos, que no terminamos de entenderlo.
Sí, es verdad que, digamos, el campo está, digamos, en una fase de cambio, ¿no? La física de partículas, digamos, experimentó su boom en los años 70... y en los últimos 40 años ha sido éxito tras éxito, ¿no? Y es una disciplina de la ciencia que corre, no el peligro, pero bueno, que es verdad que quizás podríamos morir de éxito, ¿no? En el sentido de que los experimentos que necesitamos son cada vez más grandes, más complicados, una escala muy, muy importante de recursos, de planificación, y digamos que incluso en el campo se están abriendo voces que quizá a lo mejor nos estemos acercando a un cambio de paradigma. A lo mejor, por ejemplo, nuestra herramienta fundamental, la teoría cuántica de campo, quizá hay voces que dicen que tenemos que digamos, buscar otro tipo de formas de entender estos tipos de procesos. Estamos en un momento que es quizá factible que de aquí a 50 años hubiera un cambio de paradigma. Lo que pasa es que, claro, el cambio de paradigma puede ser mañana, puede ser en 20 años o puede nunca darse. No está garantizado. Pero estamos en una fase apasionante en el sentido de que está todo por descubrir. Y muchas de las certezas que teníamos, que, por ejemplo, este experimento que está en Ginebra, en el CERN, básicamente una de las motivaciones originales de su construcción fue buscar supersimetría, que era una teoría muy popular en los años 80, también gran unificación, donde se unificaron todas las fuerzas, y se ha visto ya que es muy posible que supersimetría existe a una escala muy alta. Y entonces, digamos, todos los físicos que llevamos haciéndonos preguntas, pues a lo mejor estamos pensando si las preguntas que nos hacemos son las preguntas adecuadas o tenemos que hacernos nuevas preguntas. Y es decir, y sí, estoy de acuerdo que el cambio de paradigma quizá es una cosa que podría darse, bueno, en el campo, pero bueno.
Pero ¿y por qué no? Oye, estabas hablando, Jorge, de esos nombres, ¿no?, y de ese cambio de paradigma, y que se necesitarán otros nombres que pueden ser perfectamente, ¿por qué no?, los de Javier Castellano y Adrián Carmona, ¿eh? O sea, que a lo mejor dentro de un tiempo, quizá 10 años, si seguimos aquí, los podemos entrevistar de nuevo y a ver qué pasa con esas nuevas investigaciones.
A ver.
Gracias, ha sido un placer. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Yo, de todas formas, Jorge, mira, después de esta charla voy a volver a ver, por ejemplo, Interestelar, a ver si al final entiendo la película, y este tipo de cosas, porque sigo ahí siempre, que lo intento, pero no acabo de llegar.
Es un misterio, fascinante, pero sí. Es fascinante, y la mente humana es capaz de imaginar cosas, barbaridades sobre el origen y el futuro del cosmos, que son inimaginables.
Desde luego, Jorge Alcalde, muchas gracias.
Así
buenas tarde,
como siempre,
adiós, adiós. Inimaginables, como esos lugares especiales donde conociste tal vez el amor de tu vida, que pudo ser, sí, en un supermercado, que de ahí partimos, pero pueden ser sitios muy curiosos. Que nos cuentes tu historia, ¿qué dicen los oyentes, Rosa, Fernando?
Bueno,
¿qué dicen los oyentes? A ver.
En este caso podemos decir que no hay mal que por bien no venga.
Hola, Pilar, buenas tardes y compañía. La anécdota es la siguiente, no fue mi caso, pero sí el de mi cuñada, que se le averió el coche en carretera, llamó al seguro para que fuera la grúa a recogerla, y bueno, fue un chico con su grúa, la recogió, como tienes que rellenar la ficha con todos los datos y demás, pues bueno, que empezaron a conocerse por ahí. Mi cuñado aprovechó el golpe y tenía todos los datos de ella, y así fue la historia. Bueno...
¿Ah?
Un beso.
Claro. Aprovechó el golpe.
Confidencial. Ya, pero es verdad que también es un momento de intimidad, ¿no? Pues seas chico o chica, ese momento de desvalimiento, ¿no? En mitad de una autopista.
En mitad de la autovía y en el arcén.
De la autovía. O sea, ya, abandonado, no abandonada.
Yo creo que no está para estas cosas. Tienes una tensión en el cuerpo.
Bueno, pero depende, bueno, precisamente. Bueno, pues bueno, oye, la persona que llegó fue muy atenta.
Aparece alguien
claro.
Conduciendo una grúa.
Depende de quién aparezca.
Primero te consuela, te hace reír, como decía el otro oyente. Dice, que se olvide de que soy feo haciéndole reír. Te hace reír, te consuela.
A lo mejor es que no es feo.
Bueno, es un momento.
Y luego la ventaja que tiene es que si notas que ha habido ahí algo de chispa, pues tiene tus datos. Entonces no tiene ni que pedirte el teléfono, si es que ya lo tiene.
Ya, eso yo no sé si es muy conveniente, sí.
Tú dices, ¿qué pasa? ¿Que es información privilegiada? O sea, ¿cómo es secreto? No, eso es.
En este caso,
de documento y tal, no pueden utilizarlo a lo mejor.
Claro, no sé.
Bueno, pero los tienes, los datos los tienes.
Es un momento comprensivo, que se comprende, ¿no? Es el momento de. De fondo el rumor de
sí, vamos, el gruista lo tenía claro.
Nos lo está contando los oyentes, les estamos pidiendo.
Exacto,
esto y nos lo están contando.
Nosotros solo estamos poniendo de color a la
exactamente.
Narración que no lo necesitan.
No lo necesitan porque son fantásticas las historias, pero queremos más y queremos que nos las cuenten en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días, ¿qué cosa encontró usted, Milagro?
Imagínate que son como una especie de dales así chiquiticos, como para de dominiques, para los ronquíos. Eso te lo metes en la nariz y deja de roncar, porque mi marido me tenía ya, pero vamos, desquicia. Y también hay, como complemento para eso, una cinta que se pone... ¡Madre mía! Es que me lo estoy imaginando cómo duerme. Una cinta que va desde la oreja, le cubre la barbilla para que no pueda ni abrirla.
Es una tortura.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pero, ¿si es sábado?
Desde este sábado en Aldi tienes un destornillador inalámbrico con luz LED por solo 19,99, una llave de tubo de carraca 8 en 1 y más productos de bricolaje. A este precio, ¿cómo no vas a venir? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Tu negocio es único, tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 8 al 20 de febrero. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte o solicitar una asistencia desde la app? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pendientes siempre de la actualización de los datos del coronavirus. Acabamos de recibir esa actualización, los datos que da Sanidad cada tarde, y te puedo decir que el Ministerio ha notificado este jueves 17.853 nuevos contagios, 513 fallecidos en las últimas 24 horas. Sigue siendo una cifra insoportable, y es verdad que la incidencia acumulada, aquí está, bueno, pues el pequeño dato para sentir que quizá esta tercera ola sí que va para abajo. Un día más sigue bajando esa incidencia, pasa de 584 casos que teníamos ayer a 540 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En cualquier caso, una incidencia todavía muy alta la que tenemos en España, y sobre todo que no podemos perder de vista ese número altísimo y terrible de fallecidos en las últimas 24 horas. Como te digo, hemos sumado 513 fallecidos más por esta epidemia de coronavirus. Una epidemia, bueno, pues que lleva protagonizando nuestras vidas ya casi desde hace un año. En España, en Europa, en todo el mundo, mucha gente, millones de personas en el mundo pendientes, ¿no?, de la evolución de una pandemia. También, cómo no, en Tokio, por esos Juegos Olímpicos. Si todo sigue igual, del 23 de julio al 8 de agosto se celebrarán los 32 Juegos Olímpicos en Japón, en Tokio. Al menos son los planes, unos planes que en principio no han parado. El diseño sigue adelante a pesar de que no se sabe realmente cómo va a evolucionar la pandemia y si el mundo estará preparado para una celebración de esa magnitud. No sé si lo sabías, pero por ejemplo en Japón, de momento todavía no se ha autorizado ninguna vacuna. Están todavía a la espera, ¿eh? Se calcula que ese plan de vacunación comience, de hecho, a finales de este mes de febrero. Y esto ha hecho que a día de hoy gran parte de la población, gran parte de los japoneses, pues está en contra de la celebración de los Juegos. Tienen la incertidumbre de la rápida propagación del virus. El ambiente que se respira en Tokio, la verdad es que además no es un ambiente muy pro Juegos Olímpicos, sino todo lo contrario, pesa más el miedo. Además, como se prevé, pues los estadios estarán vacíos, no habrá ingresos económicos a cuenta, por lo tanto, de ese público que debería llenar esos estadios. Y como decimos, en general, bueno, pues los japoneses no están muy a favor de la celebración de los Juegos. Dani Ramiro es un español que vive en Tokio, él tiene 40 años, se fue allí por amor, se fue a vivir a Tokio hace 10 años. Le vamos a saludar. Dani, buenas tardes, buenas noches para ti allí, ¿verdad?
Buenas tardes por allí, Pilar.
Oye, si paseas por la ciudad, ¿Tokio parece ahora mismo la que será una ciudad olímpica en 6 meses?
Pues paseando por las calles de Tokio, desde que nos dieron las Olimpiadas sí que ha habido cambios en cuanto a la construcción, pues eso, de estadios y de edificios que tenían que construirse pues precisamente para prepararse para las Olimpiadas. Y hay calles que sí tienen banderines de Tokio 2020, pero todo esto lleva preparado, pues eso, ha sido un proceso muy largo desde que nos dieron las Olimpiadas. Y sí que es cierto que el último año pues más o menos ha estado todo parado, en especial pues desde que se tuvieron que posponer los Juegos el verano pasado por el tema del virus.
Y entonces, ahora mismo, Dani, ¿qué ambiente se respira por las calles?
El ambiente en la calle, si te digo la verdad, es totalmente normal. No parece siquiera que vayamos a tener unas Olimpiadas este verano. Y todo por el virus, claro. De hecho, en mis círculos y con la gente con la que hablo, y yo incluido, pues casi todos estamos en contra de que hagan los Juegos este verano. Pues por el tema del virus, lógicamente. Hay bastante miedo con el tema.
Ya. Oye, ¿y se ha puesto en contacto con vosotros las autoridades? ¿Han hecho algún anuncio para informaros de cómo tendríais que actuar esos días de los Juegos Olímpicos? ¿Tenéis algún tipo de restricciones para esas fechas?
Pues el caso es que últimamente hay muy poca información con respecto a las Olimpiadas, aparte de saber que el gobierno quiere celebrarlas este verano sí o sí. Se comentó también que a los atletas que vinieran de otros países se les vacunaría automáticamente, Pero no se sabe nada, tanto si van a abrir las fronteras para que vengan espectadores, tampoco, bueno, aparte de las medidas de higiene que aquí todo el mundo tiene con el tema de máscaras y de lavarse las manos y todo eso, pues no hay nada más específico. Se comentó, se rumoreó que decían que iban a prohibir animar en las gradas y gritar por el tema de la transmisión del virus, pero aparte de eso todavía no se sabe nada. Oficialmente en la página web sí que pone que para primavera ya digamos que sacarán las guías básicas pues para las Olimpiadas. Pero hasta el momento pues información muy muy limitada.
Estamos hablando con Dani Ramiro, es un español que vive en Tokio, del ambiente, bueno, más bien el no ambiente que se vive en la ciudad de cara a esos próximos Juegos Olímpicos. ¿Tú tenías previsto ir a visitar las instalaciones o acudir a alguna competición o algún evento?
Hubo lotería para la venta de entradas antes de lo que tenían que haber sido las Olimpiadas del verano pasado, pero a mí no me tocó nada. Amigos míos, sí. Y lo único es eso, que con el tema de que pospusieron los juegos para este verano en lugar del verano pasado, lo que sí que ofrecieron fue la devolución de la compra de las entradas a los que quisieran, porque tampoco, claro, en ese momento tampoco sabían cuándo lo querían hacer. Estaban entre primavera o esta primavera o este verano.
Oye, ¿y tienes miedo de que a raíz precisamente de los juegos haya más brotes o que la ola de contagios suba? ¿Qué comentas con tus amigos?
Pues hay bastante preocupación con el tema de las Olimpiadas porque, lo primero, no se sabe nada todavía, aparte de que la quieren celebrar este verano. Tampoco se sabe si van a abrir las fronteras o no y lo que eso también va a acarrear, porque seguramente lo que más estamos aquí con miedo es que se incrementen el número de casos de la COVID. Entonces, pues eso. Si me hubieras preguntado antes del virus, pues sí, estaba todo el mundo súper ilusionado, las televisiones a todas horas, todos los días, ya digo, desde que nos dieron las Olimpiadas hace no sé cuántos años, todos los días estaban diciendo algo, alguna novedad o alguna historia sobre los Juegos Olímpicos, pero desde el virus casi no hay información al respecto. Entonces, aparte de que sí o sí quieren albergar las Olimpiadas este verano. Pero bueno, ya veremos.
Pues sí, Dani, ya veremos. En fin, estaremos pendientes. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches ya para ti.
Muchas gracias a ti, Pilar. Buenas noches.
Y mientras tanto, a esta hora de la tarde, aquí en este programa, estamos pendientes, como cada jueves, de los estrenos de cine. Y para eso, saludamos a nuestro crítico de cine, a Juan Orellana. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan.
Muy buenas tardes, Pilar. Aquí estamos otra vez.
Aquí estamos para hablar de cine, para hablar de películas, para ver qué nos recomiendas y qué no. Y empezamos con los estrenos, con esta película que es La señora Lowry e hijo.
Veo belleza en todo. Uno tiene que abrir los ojos y mirar. Tengo el deber de pintarlo todo. Soy un hombre que pinta, nada más, nada menos.
Bueno, L.S. Lowry fue uno de los artistas más destacados del Reino Unido en mitad del siglo XX. ¿Nos cuentan su historia o de qué va la película?
Bueno, más que contarnos su historia, nos cuenta su relación con su madre. Este pintor, si alguien no le conoce y tiene curiosidad porque está pensando ir a ver la película, que se meta en internet y verá cómo al principio sus pinturas parecen como muy infantiles, como muy naif. Luego ya las ves más despacio y te das cuenta de que no son nada infantiles. Este hombre vivía en una zona obrera, en una zona industrial, y pintaba lo que veía. Es decir, los obreros entrar, salir de la fábrica solos, abatidos, cansados, y lo pintaba con unos trazos aparentemente como muy sencillos, ¿no? Y pintaba calles llenas de gente solitaria. Bueno, pues este señor luego se convirtió en una de las figuras más importantes de la pintura del siglo XX... Y de hecho tiene ya un museo. Pero en su momento era un hombre anodino que se ganaba la vida cobrando alquileres por las casas y que vivía con su madre enferma, que interpreta maravillosamente Vanessa Redgrave. Bueno, la relación entre ellos era difícil, era de amor, porque él la cuidaba, él la daba de comer, ella estaba inválida en la cama, pero ella era una mujer muy amargada, que le hubiera gustado vivir desahogadamente, que su marido se arruinó, que ella odia vivir en una zona obrera y odia lo que pinta su hijo, que dice que porque en vez de pintar bodegones, o sea, que en vez de pintar obreros, que podía pintar bodegón. Entonces es una película, por un lado, muy bonita, muy sensible, con unos diálogos muy finos y muy, muy british, pero te va invadiendo como una melancolía, una tristeza que es la que reina en esa casa, ¿no? Entonces, bueno, es casi teatral, porque son ellos dos casi toda la película. Él es Timothy Spall, que está de maravilla. Y luego te cuento un detalle. Cuando él, luego ya con los años, recibió un montón de condecoraciones y de honores por parte del Reino Unido, ¿sí?, y los rechazó todos. Porque es el hombre que se sabe que más honores ha rechazado. Porque dice que una vez que murió su madre, que es a la que él quería contentar y nunca lo consiguió, los honores públicos ya le daban igual.
Fíjate.
Entonces, bueno, es una película muy especial, muy interesante, y al que le guste el mundo del arte, desde luego debe ir a verla.
¿Qué nota le pones?
Pues hoy nos vamos a mover en la franja del notable y le vamos a dar un 7.5.
7.5 para la señora Lowry e hijo. Vamos con el segundo estreno de la tarde, es La chica del brazalete.
El cuerpo presentaba 7 heridas de diferente profundidad.
¿Cuál era su relación con la víctima?
Ella era mi mejor amiga.
Liz estaba en el lugar equivocado.
¿Qué sabemos nosotros de los adolescentes?
Es una película francesa, ¿no, Juan?
Sí, hoy lo que te traigo es, bueno, absolutamente internacional. Hemos empezado en Inglaterra, ahora nos vamos a Francia, pero una película judicial, que no estamos acostumbrados al cine judicial francés. Sobre, bueno, pues una chica joven que aparece muerta, asesinada en su cama, y la principal sospechosa y a la que van a juzgar es su mejor amiga, porque todo parece conspirar contra ella. Ella pasó la noche en la casa con la víctima, tenía una razón, un móvil para haberla asesinado, y es que esta chica colgó en internet un vídeo pornográfico de su amiga sin consultarlo. Bueno, una serie de cosas, pero... por otra parte, ella defiende su inocencia, sus padres la apoyan y el espectador duda hasta el final, no sabe qué pensar, si es inocente o culpable, independientemente de lo que vaya a decir el jurado, que obviamente no lo voy a adelantar.
Obviamente.
Yo entrevisté el otro día al director y él me dijo que él tampoco sabía si la chica era culpable o inocente, que este es el tema de la película, ¿no? Y detrás de esto está todo el tema como de la libertad sexual de los adolescentes de hoy, porque se va viendo la vida que llevaba esta chica, una vida que sus padres ni imaginaban, pues de mucha promiscuidad, de mucha liberalidad y tal, y ese es otro de los grandes temas de la película, ¿no? Es decir, aquellas proclamas del 68 de la libertad sexual y tal, ¿hasta dónde nos han llevado, ¿no? Entonces es una película que tiene thriller, porque es un crimen que hay que averiguar qué pasó, es una película judicial y es también un drama social. O sea que es una película muy interesante, pero ya digo, que sobre todo hace pensar al espectador y es el espectador el que tiene que acabar la película.
¿Qué nota le pones a La chica del brazalete?
Pues nos vamos a quedar igual, un 7,5.
Un 7,5. Seguimos en ese notable con Juan Orellana hoy. Vamos con la tercera entrega. La tercera película es Antón, su amigo y la Revolución Rusa.
La vida es una injusticia tras otra.
Porque odian a los judíos.
Son tiempos para el cambio.
¿Y qué hay del amor?
No me imagino un cielo sin amigos.
¿Qué es una película inspirada en hechos reales? Cuéntame.
Sí, bueno, realmente se basa en la historia de la familia del guionista. El guionista, que se llama Dale Eisler, oyó a sus padres y a sus abuelos contar una serie de episodios que ocurrieron al comienzo de la Revolución Bolchevique en Ucrania, donde ellos eran unos alemanes, digamos, emigrados que estaban allí, y él con esa historia pues hizo una novela y luego hizo el guion de la película. Como digo, la película nos lleva a Ucrania, está viviendo la Primera Guerra Mundial, que se acaba porque empieza la Revolución Rusa. Y a ellos ni les va ni les viene porque son alemanes que se fueron allí a buscar una vida mejor y se han encontrado con un infierno. Y viven persecuciones, porque persecución religiosa, además son anticomunistas. Y todo lo vemos desde el punto de vista, por un lado, de un niño, del hijo, el alemán, Antón, y de su mejor amigo del pueblo, un ucraniano judío. Y esa amistad va a durar toda la vida. De hecho, la película empieza cuando ellos ya tienen 80 y muchos años, están ya muy perjudicados. Uh-huh. Y es muy bonito porque dices, todo el siglo XX, claro, un alemán y un judío están llamados, claro, como a no entenderse, y sin embargo la amistad es lo que les va a definir. Ahora, que no nadie piense que esta es una película para ver en casa con los niños, ¿eh? Porque se ven cosas
dura.
Muy duras.
Ya.
Sí, o sea, es que vamos a ver, pues eso, muertes, torturas, aparece Trotsky, la amante de Trotsky, de todo. Una película muy interesante que refleja un periodo muy tremendo de nuestra historia reciente desde la perspectiva de unos niños que lo ven de otra manera.
¿Y la nota que le pones también 7.5?
Bueno, vamos a subirle un poquito al 8, ¿no?
Ah,
porque si no
8,
nos vamos
bien,
a aburrir
bien,
de poner lo mismo todo el rato.
Bueno, aparte de las notas, yo creo que la palabra de hoy por el momento es interesante, ¿eh? Que creo que la has utilizado con las tres películas de las que
sí.
hemos hablado hasta el momento. Vamos con, ¿verdad? Con la cuarta, con el cuarto estreno, El ombligo de Gidani.
Es un dialecto muy chistoso. Suena súper raro, parece como japonés. ¡Ikaruji!
¡Salud!
¡Salud!
Si ustedes son como de la familia.
Bueno, esta es una película mexicana, es verdad. Hablabas de la internacionalidad de las películas de hoy, de la nacionalidad de estas películas, y fíjate, nos vamos a México.
Sí, porque la anterior no lo he dicho, que era georgiana-ucraniana.
Fíjate.
O sea, que tenemos de todo. Bueno, pues esta es una historia sencilla, pero muy real, de una madre y una hija que son, bueno, pues de una zona indígena de México, que se van a servir a una casa de ricos en México DF, ¿no? Y entonces, es el por un lado, el contraste social y cómo todavía pervive un clasismo muy grande, ¿no?, en la sociedad, pero por otra parte se mezcla con la edad de la hija de la criada, que es una adolescente que se revela ante lo que ve y que se convierte un poquito en un poquito antisistema, ¿no? Entonces, bueno, pues es una película sencilla de que nos cuenta una historia que seguro que hay miles reales como esta, de cómo es la sociedad mexicana ya todavía en el siglo XXI, las lacras que tiene y las cosas que parece que ya deberían haberse superado, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues es una película que ilustra eso con muy buena dirección de actores y sin más pretensión que mostrar lo que hay, ¿no?
Para que nos aclare un poco más las ideas, ¿qué nota le pones al ombligo de
Gidani? Pues al ombliguillo de la chica un 6.5 le vamos a poner. Gidani es el nombre que es
el nombre
en el dialecto.
Rarito,
es,
¿eh?
Es rarito, sí. De hecho, se pasa en la película hablando en dialecto, pero en esos trozos se subtitula al castellano.
6.5. Bueno, pues ahí queda con el 6.5. Que no se nos olvida la película que recomendamos de 13, que hay muy buen cine en 13, pero has elegido una película para el viernes a las 11:20 de la noche, que es La Carretera, The Road, ¿verdad?
Efectivamente.
¿Crees que queda viva?
En todo el mundo, no mucha.
No sobreviviremos otro invierno aquí.
Tenemos que seguir moviéndonos.
¿Qué película es esta? Recuérdanos, Juan.
Pues es la adaptación de la famosa novela de Cormac McCarthy, interpretado por Viggo Mortensen. Es una película distópica, un futuro muy chungo, y un padre y un hijo tratan de huir, ¿no?, de ese lugar tan horrible donde se van a encontrar con gente de todo tipo, y en el fondo es la historia de una relación paterno-filial. Es una película potente para ver efectivamente por la noche, fin de semana, estupendo con la mantita.
The Road en 13, el viernes, 11:20. Gracias, Juan Orellana. Buenas tardes.
Hasta la semana que viene, Pilar.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
¡Hola! ¡Hola! Somos las nuevas campeonas. Queríamos decirte que aunque cambiemos el básquet por fútbol y los campeones por campeonas, hay cosas que no cambian. Como que cuando juegas a cualquier lotería de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad tengamos una vida mejor.
Bueno, y nosotros somos más guapas. Eso también es un cambio.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando vas en coche con tu pareja y te dice...
Bueno, si quieres poner el GPS, ponlo, pero ahí es donde estamos, ¿eh?
Tú sabes que en realidad te está diciendo...
No tengo ni idea de dónde estamos. Pon el GPS, que si no vamos a dar más vueltas que una lavadora.
Cada pareja tiene su propio idioma. Este 14 de febrero, sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Celebra el amor. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 50% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Ven ahora a Hipercor y El Corte Inglés.
Especialistas en descanso.
Cuando buscas fibra y móvil, parece que siempre tienes que elegir entre calidad o ahorro. ¿Por qué elegir? En Yastel, el ahorro no está reñido con la calidad. Por eso tienes fibra y dos líneas por $39.95 precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
¿Eres capaz de aprender a hacer unas mechas californianas a tu mujer y que parezca recién llegada de la costa oeste de Estados Unidos? Todos hacemos cosas por quien nos importa. Por eso, en IKEA bajamos temporalmente el precio de nuestros servicios de transporte y de Click and Collect en tienda o en nuestros puntos de recogida, para que este inicio de año sea un poco más fácil para todos. Infórmate de las condiciones de los servicios y restricciones de movilidad de tu tienda en ikea.es/servicios.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos contando que una cadena de supermercados en Alemania ha abierto un horario especial dedicado para todos aquellos que quieran encontrar el amor, que es que claro, con tantas restricciones, pues es que ahora ya no hay ni sitios para conocer gente, ¿no? Y sobre todo de cara a San Valentín. Así que te estamos preguntando, ¿dónde conociste tú al amor de tu vida? ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues es curioso, este oyente a quien conoció en el supermercado antes incluso que a su mujer fue a la suegra.
Buenas tardes, gente. Yo conocí a mi mujer en un supermercado. Bueno, más que a mi mujer, conocí primero a mi suegra. Yo repartía a los supermercados y todos los días veía a la que hoy en día es mi suegra. Y la mujer no hacía nada más que decirme que le gustaba mucho para su hija, que tenía una hija. Hasta que un día la llamé y nada, llevamos ya 9 años. Tenemos 2 nenes. Yo sí que puedo decir que conocí a mi suegra en un supermercado.
Anda, pero mira, hace 9 años... Es que iba a decir yo que esto se hacía mucho antes, era muy típico. Yo tengo una hija, me gustas mucho para mi hija o para mi hijo, venga, ¿verdad? Pero hace 9 años, fíjate, me llama la atención, bueno, que tan recientemente ya, se sigue haciendo.
Ya tenía la suegra ganada, que eso es jugar con ventaja.
Hombre, eso seguro.
Y si no, bueno, pues hay que echarle cara, mira qué listo el de la ITV.
Hola, buenas tardes. Pues os voy a contar cómo conocí a mi querida esposa. Yo trabajaba en una ITV, su padre tenía un taller y venía muchas veces. Y la verdad que la chica me gustaba mucho. Pues la mandé un par de veces para el taller de su padre porque tenía un defecto que era muy grave. Pues con la excusa del defecto, pues la hice volver un par de veces.
Ay, ay, bueno, ay, ay,
10 años después, 2 hijas después, todavía seguimos juntos.
O sea que
un
no
saludo,
pasaba,
buena tarde.
No pasaba la ITV, pues solo para que volviera otra vez.
Sí,
de verdad.
Sí, sí.
Mira, bueno, pero le salió bien la jugada.
Y tanto. Y este es, digamos, otro lugar muy poco romántico para enamorarse.
Buenas tardes. Pues lo mío en el supermercado no fue en una oficina de Resolbutano. Yo soy fontanero y el gerente de la oficina de aquí, de la zona donde yo vivo, me daba trabajos para realizar averías, revisiones, cambios, etc. En una de las ocasiones que tenía que ir a hablar allí con él, pues él tenía que haber salido al banco o lo que sea y estaba una hija. Me dijo que si me quería esperar y vaya que si me esperé. De eso hace 6 años, llevamos 4 casados y 2 hijos preciosos. Así que Fíjate. Venga, un saludo, gente.
Pues claro, bueno, que sí, Pilar. Cualquier lugar es bueno para enamorarse.
También es cierto, sí, que la casualidad juega un papel muy importante en esto del amor. Mira lo que nos cuentan por aquí.
Hola, gente, buenas. Mira, mi marido y yo somos cada uno de un pueblo de Toledo. Él es de Sonseca y yo de Talavera de la Reina. Pues estudiamos en el mismo sitio, en Toledo, la ciudad de las tres culturas, y allí pues acabamos nuestra carrera cada uno por un lado. Nos tuvimos que ir a Cuba para conocernos y esto fue en el 2006. A día de hoy tenemos dos hijos preciosos.
¿Qué te parece? En Cuba.
Increíble. Al final se conocieron en el viaje, ¿no?
Sí. Bueno, y el premio de la tarde se lo tiene que llevar este oyente que, disfrazado y todo en un supermercado, que es de donde partimos hoy, encontró el amor. Mira.
Buenas tardes. Mi historia es la siguiente. Después de 5 años de carrera y uno de mili, mi primer trabajo consistió en una promoción en un supermercado. Tenía que ir vestido de gambrino en una promoción de cervezas Cruz Campo. Estaba en un supermercado y allí vi una diosa morena, la que hoy es mi mujer. Y bueno, pues tenemos dos hijos en común.
¡Qué bueno! Fíjate. ¡Qué bueno! ¡Premio, eh! ¡Premio! Sí, sí. Porque lo debió hacer fenomenal. ¡Sí, señor!
La foto que me ha llamado hoy la atención es de una fotógrafa japonesa, Tomoko Yoneda. En Madrid, en la Fundación MAFRE, hay una exposición dedicada a esta fotógrafa que ha viajado por todo el mundo. El retrato está tomado en una piscina cubierta. La piscina está casi desierta. Tiene los techos altos y una pared decorada con azulejos blancos, azulejos azules y negros, que hacen un dibujo geométrico en forma de barras. La piscina está limpísima y a través del agua azul se ven los otros azulejos, los del fondo. Juego de colores y de formas en el espejo líquido. A la izquierda de la escena, en la piscina, se abre un gran ventanal. La luz es fría. Fríos son los azulejos, fría el agua. Todo está frío, como esos días en los que el tiempo parece querer lanzarnos por el desagüe del anonimato y la biología parece querernos reducir a química. Pero la foto está llena de calor. Porque junto al bordillo, dentro del agua, un hombre y una mujer se abrazan. Es un abrazo discreto. La chica tiene la piel pálida y está muy quieta. El chico la rodea con sus brazos, la rodea por completo. En el frío paisaje de la piscina, en el laberinto de formas geométricas que a veces parece el mundo, el tacto de la piel amada no solo consuela, no es solo refugio. El tacto de la piel amada, el olor de la piel amada, las palabras que dicen cada uno de los poros de esa piel, escritas con un acento muy diferente al propio, el tacto de la piel amada, ya digo, es hogar donde dejas de ser nadie para tener un nombre distinto al de todos los nombres. El tacto de la piel amada es hogar, sí, pero también camino, horizonte para amar los muchos nombres de los que está hecho el resto del mundo.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. Ha sido una tarde de oyentes enamorados, de oyentes que también aman la radio, de lo cual desde luego nos felicitamos los que hacemos este programa y la radio en general. La radio que es COPE y que continúa ahora con la linterna de Ángel Espósito.